Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta. Presenta.
Aprender a desaprender. Una guía radiofónica donde conocerás diferentes perspectivas en voz de sus creadores.
Hay que cambiar las cosas y desaprenderlo todo.
Salud mental, emprendimiento, belleza interior, finanzas inteligentes, arte y cultura. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Iniciamos.
Hola, bienvenidos otra vez a su programa Aprender a Desaprender. Hoy en un buen martes estamos aquí con una gran invitada de hace muchísimos años que nos conocemos. Ya, ojalá nos pudieran haber grabado detrás de todo porque creo que estaba mejor la conversación.
La verdad, sí.
Bueno, bienvenida, Saily. Gracias por haber venido y tomarte el tiempo. Antes de seguir, me gustaría también estar con los agradecimientos a Andrea Gutiérrez en la dirección, Carlos Rolón, que es nuestro productor, pero también Eduardo Moreno, quien nos ayuda mucho a que este programa sea presente. Y en controles, a nuestra nueva pequeña que nos está ayudando. Muchísimas gracias por ayudarnos el día de hoy. Bueno, Saily, bienvenida a tu programa Aprender a Desaprender. ¿Cómo estás primero?
Muy bien, gracias. Gustazo de saludarte.
¿Qué
después
tal?
De tantos años.
Ay, ya sé. La última vez nos vimos en el Caribe Mexicano.
Así es.
Ay, un saludo al Caribe Mexicano, sí, sin mencionarlo de más. Ay, bueno, justo estábamos hablando como también de todo lo que hemos pasado, pero a pesar de todos estos años, tú construiste una academia de música, arte. O sea, ¿cómo fue? ¿De dónde? ¿Cómo empezaste? Porque sé que empezaste en la música hace muchísimos años. Y yo te conozco en la secundaria. Y empezaste poco a poco a tocar esa puerta de la música. Pero ¿cómo fuiste construyendo lo que ahora tienes como tu proyecto de la academia?
Uy, bueno, pues la verdad estoy muy agradecida con toda la gente que me ha ayudado en el aspecto en que no me ha dejado caer, porque no ha sido un camino fácil. Para empezar, fueron 7 años en el conservatorio, en el que cuando yo ya iba en el quinto, ya decía, ya sáquenme, denme una patada, pero sáquenme, ¿no? Entonces, o sea, fue mucho sacrificio estudiar la carrera completa, porque ahí tienes que hacer a fuerza 7 años. O sea, no puedes hacer menos, porque son 2 grados, el grado de técnico y el grado de licenciatura. Entonces salgo, no tenía trabajo, envié muchas solicitudes. Pensé yo en hacer una maestría en ese momento, pero la verdad, mi cerebro estaba tan cansado que dije, no, Saily, no puedo seguir estudiando en este momento, porque si no, era demasiado el estrés lo que había pasado. Aparte, tuve que hacer una tesis. Entonces, o sea, fue muy complicado. Al final, pues estuve en diferentes programas de Secretaría de Cultura, del Estado y así. Y me llegaron algunas invitaciones a tocar, a dar conciertos. Por ahí estuvo Argentina, Uruguay, Estados Unidos.
¿Te Eso paseaste?
Como, sí. Bueno. Y estuvo muy padre porque desde entonces comencé a tocar un programa de música clásica mexicana. Que, bueno, soy fan de un compositor que me gusta mucho, que es Manuel M. Ponce. Entonces, él es un compositor del nacionalismo mexicano. Y para mí, pues, ha sido un honor compartir este tipo de música en otros países, ¿no? Entonces, después regreso de todo esto y digo, es que no hay trabajo, no hay puertas abiertas, nada. Yo no quería estar en Secretaría de Educación, en la secundaria dando clases, porque pues ya no aguantaba, o sea, tenía demasiado estrés. Y en eso dije, ¿sabes qué? Voy a fundar una escuela. Y comencé a dar clases primero, o sea, primero en mi casa, con un piano. Tenía un piano,
¿Eso hace cuánto fue?
Eso fue en el 2017. Uh-huh. 17, comencé en el 2017, ya que me llené de alumnos y no cabían en la casa, entonces empecé a rentar un salón, un espacio con el mismo teclado, que era pues algo...
¿Y cómo empezaste a promocionarte? O sea, porque me imagino que... Me parece padre que haya iniciativas de los papás de incentivar a los niños a que tengan como actividad adicional la música. Sé que tiene muchas virtudes y sé que ayuda a muchas conductas, genera ciertas habilidades cognitivas para los niños, ¿no? Pero, ¿cómo fue que en 2017 llegas a lo mejor de un alumno a tener, ¿cuántos alumnos tenías en ese entonces?
No, pues ya 8, 10, ¿no?
Ah, sí. Son, uh-huh.
No, pues todo eso que se generó a través de que yo estaba en el programa de ECOS de Secretaría de Cultura del Estado, uh-huh. Entonces los mismos niños yo les compartía, oigan, porque ahí no dábamos piano, yo daba clases de coro, era la directora de coro. Uh-huh. Entonces, pues ahí donde comencé a tener alumnos, ellos mismos me recomendaban y estuvo padrísimo porque pues empecé con 10 alumnos o quizás menos, o sea, 3 y con un piano así de la nada. Y fue muy difícil poder comprar mi piano de cola y llegar a un punto en donde ya tener un espacio, porque lo que yo quería tener era tener un espacio de música de cámara, así es uh-huh. como se le nombra. Uh-huh. A este concepto, porque es un espacio pequeño, pero de gala, pues, ¿no?
Uh-huh. Y después del 2010, o sea, después de tener esta cantidad de alumnos, ¿cómo es que brincas al espacio de tener, ya, o sea, ya formar tu academia ya en forma? O sea, ya,
a internacionalizarnos, ajá, y todo eso.
Sí.
Uy, no, fue demasiado pesado, la verdad, mucho dolor, mucho sacrificio.
Pero también me imagino que, o sea, si lo ves desde otra perspectiva ahorita, o sea, es un logro enorme, porque estás bien joven, o sea, tampoco es como que tengas 95 años y ya casi estés pisando la tumba, o sea, estás muy joven y creo que este tipo de logros, pues, va acompañado de muchísimo esfuerzo, no es como de, ay, ya sembré y ya salió el manzanero y ya está dando, o sea, no, tampoco, entonces... ¿Cómo fue?
Yo creo que esa es la parte de la virtud más importante de todos. Empezar de la nada. O sea, cuando no tienes un peso... Por ejemplo, yo no sé si alguien sabe, pero cuando yo hice mi carrera, para hacer mi audición yo no tenía piano. O sea, estudiaba en un teclado y pues era complicado. La maestra Mireya Cabeza de Vaca, en paz descanse, uh-huh. ella me dejaba estudiar en su casa y, o sea, tardé. Después ya mi papá me regaló un piano y todo eso, pero fue muy difícil, ¿no? Ya cuando comencé yo a fundar esto y yo ya tenía el concepto y el proyecto en mi cabeza, pero no sabía cómo lo iba a armar. Entonces, como no tenía trabajo, pues me fui a Estados Unidos y estuve trabajando de mesera 15 horas diarias. O sea, era una chinga porque allá no te puedes sentar. O sea, ni de broma te puedes sentar.
Y tú ahorita vengo, voy al baño. Sí. Parada.
Sí, ¿no? O sea, de verdad fue bien pesado esa parte. Pero yo decía, no, yo quiero mi piano de cola y quiero construir algo y aparte seguir dando mucha, o sea, como construyendo más cosas, ¿no? O sea, para mí hubiese sido bien fácil tener un sugar daddy, ¿no?
Pero, todavía podemos tener ese...
Pero la verdad es que no soy de ese tipo de conceptos y la verdad es que disfruto mucho cuando los logros se me dan, cuando tengo el reto, cuando me esfuerzo por tener las cosas para mí misma, ¿no? Quizás en ese momento dije, bueno, ¿compro un carro o compro mi piano de cola, no? Y definitivamente decidí por invertir, sí, por el piano de cola, porque para mí es, ya yo ya sabía que yo estaba haciendo un negocio, que yo ya estaba construyendo algo, que además no solamente...
¿Cuánto tiempo te fuiste?
Estuve 8 meses.
Ah, bueno, tampoco te fuiste mucho tiempo, pero 8 meses, 15 horas, sacarle la cuenta, ajá, ya te fuiste 50 años en años de perro. Bueno, vamos a adelantar el corte y vamos a regresar justo con este camino y esta transición que tuviste de irte, imagínate, de profesora internacional de canto a mesera, pues sí, también es un shock también psicológico muy fuerte. Claro. Bueno, vamos de regreso, vamos a hacer un corte y acuérdense en seguirnos en redes sociales, @RadioUDG Ciudad Guzmán y al teléfono 341-41-333-45 en cabina. Si gustan dejarnos algún mensaje, aquí lo recibimos y regresamos.
Salud mental. Salud mental, emprendimiento, belleza interior, finanzas inteligentes, arte y cultura. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Continuamos. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Estamos de regreso.
Empezamos en este gran con esta gran conversación. Justo estábamos hablando detrás de la grabación, que qué curioso, ¿no? Sería que a lo mejor como siendo mujeres, buscáramos a lo mejor el camino más fácil, entre comillas, que ese camino sería que a lo mejor buscáramos un segundo papá, ¿no?
No lo hagan, muchachas. Bueno, sí, o sea, no lo hagan, porque yo pienso, o sea, honestamente, por eso me gusta platicar esta historia que pocos saben, la verdad.
¿Que tuviste un sugar?
No. que tuve que trabajar como mesera. Trabajando 15 horas al día, parada sin poderme sentar, porque sí le batallé mucho, le sufrí mucho, porque aparte estaba enferma de mi corazón, creía que me iba a morir. A Dios gracias no me morí, pero sí la batallé mucho porque no tenía seguro en Estados Unidos, no me podían atender, entonces me llegaban urgencias, me hacían un montón de estudios y me regresaron a mi casa.
Y tú bueno, no regresas, de todas maneras ni me siento tan mal, ni no, tengo seguro.
Pero cuento, no ande, son $800 nada más.
Y tú con el paracetamol lo hubiera tenido en México, pero aquí estoy.
Entonces, bueno, o sea, eso es a lo que voy, que no hagan eso del sugar daddy, porque al final de cuentas todo tiene un precio. Y
ese también tiene un precio.
Todo tiene un precio, ¿no? Entonces, si ustedes quieren desdignificarse, pues adelante. Pero como mujer, yo creo que somos seres tan valiosos. O sea, porque damos vida. Bueno, también los hombres lo son, ¿no? No soy feminista, pero me refiero a que no deberíamos de permitir eso, ¿no? Creo que hay muchas maneras de esforzarnos por lograr nuestros sueños. Y el camino más fácil nunca va a ser el mejor, porque como lo dice su palabra, es lo más fácil. Entonces, yo creo que el mérito está realmente en ganarte las cosas por tu esfuerzo. Digo, no digo que te mates trabajando, yo lo hice porque realmente lo quería lograr, ¿no? Y porque pues ya tenía muchos avances, ya había tenido el proyecto armado en mi cabeza, ya sabía lo de Conciertos Selectos, que es un proyecto que acabo de lanzar en julio. Yo ya sabía que eso lo iba a hacer, pero no sabía cuándo, ¿no? Hasta que todo se fue formando. Entonces, bueno, o sea, se me fueron dando las cosas. De hecho, cuando ya tenía el piano de cola, me tardé todavía como un año en poder abrir la escuela porque no encontraba el espacio perfecto. O eran muy pequeños o no cabía la gente. Dije, no, me voy a esperar. O estaban súper caros, ¿no? Las rentas. Dije, no, espérate.
Y tú ahí voy 8 meses otra vez de regreso.
No, me esperé. Simplemente me esperé hasta que todo se dio. Y una vez que se logró, dijo, ahora sí.
Oye, ¿y qué tipo de valores o tú sientes que te sostuvo en esa transición de decidir irte a Estados Unidos 8 meses? Porque dices 8 meses, qué fácil, ¿no? Pero te fuiste justo con una meta. ¿Qué te sostuvo emocionalmente en esa transición? Porque tú ya tenías una carrera aquí, ya habías viajado a Argentina, ya te habías ido a Uruguay, o sea, tú ya tenías una ruta y por lo menos ya te estabas como que forjando un camino y un nombre dentro de la música, pero ¿qué sucedió en ti como persona que te sostuvo para decir, híjole, esto no es lo más sencillo, no es lo mejor, y con todo esto que me está pasando, ¿qué sientes que te sostuvo en esa transición para lograr lo que ahora justamente, o sea, ya tienes bien estructurado y bien físico?
Ay, qué buena pregunta. Mira, creo que les daba clavo porque justamente mi psicóloga la semana pasada me preguntó exactamente qué fue eso, ¿no? O sea, que cuando no tenías nada, estaba enferma, tenía que pagar renta y estaba en casa de mis tíos, o sea, y tenía que pagar renta, una renta súper cara, y estando enferma para mí fue súper, o sea, fue como doble de trabajo, pero yo creo que el amor por la música y mi sueño, o sea, desde yo sabía que yo iba a ser artista desde que tenía 6 años, ¿no? Entonces, yo dije, yo jamás voy a renunciar a lo que yo soy, jamás, ¿no? Y yo sabía que las cosas no estaban fáciles, a veces llovía, a veces me tenía que ir a la 1 de la mañana, en el scooter de la pizzería a donde vivía, y pues tenía que atravesar un freeway.
¿No? Y tú de... Si me ven,
no me vayan a aventar.
Ajá, como mi burrito sabanero.
Pero pues bueno, yo creo que el amor que le tengo a la música y a mi carrera ha sido algo tan desafiante que por más difícil que ha sido la prueba, creo que he estado siempre dispuesta a pagar el precio, ¿no?
Creo que no es, o sea, cuando uno habla de sueños y habla de ser leal a uno mismo, suena como muy romántico, pero no es tan sencillo, porque pensamos que cuando nos hablamos internamente, esperamos que sea una voz estruendosa. Y creo que cuando la intuición y cuando Dios te habla bien quedito. O sea, creo que cuando algo en momentos tan difíciles te sostiene, no te sostiene en esta voz así, porque la voz de la mente, de la loca de la mente, te habla a gritos, ¿no? Y te habla fuerte, y sí, te dice, no hagas eso, ay no, y si sale mal, y no te vayas, y mira, o sea, creo que esa voz de la cabeza es fuerte, pero cuando te acompaña en momentos difíciles, cuando está Dios y esa intuición, ellos te hablan bien quedito y te dicen sigue. O sea, como que en ese momento caótico, digo, a mí me ha pasado muchas veces que cuando estoy a punto de tomar una decisión, trato de detenerme. Y me ha pasado que escucho esa voz quedita y me dice, todo va a estar bien. Y digo, bueno, ya, le sigo. O sea, es como en automático. Creo que muchas veces cuando creemos que los sueños, lo que construimos o lo que queremos o a lo que queremos estar construyendo, esta voz siempre va a ser como de porristas, ¿no? Detrás de, o van a ser las coristas de Hércules y ¡Hércules! Y las imaginamos así y no, o sea, no nos hablan así, ¿no? Entonces, creo que también existen otro tipo de formas de hablar y de construir sueños. Y creo que lo que hablamos de esta transición, de haber pasado estos 8 meses, cuando regresas, ¿cómo regresas? O sea, regresas también como de valió totalmente la pena, cómo vuelves a construir tus alumnos, tu escuela.
Mi salud.
Ajá, tu salud. O sea, digo, no es lo mismo estar en una seguridad social en Estados Unidos. La verdad es que mucha gente piensa que es lo mejor, pero no es siempre así. No. A veces más vale esperar 3 horas en el seguro.
Sí, la verdad, porque aparte pagas muchísimo por ese servicio y no llega. La verdad, bueno, yo creo que ese es el punto, la fe. O sea, nunca pierdas la fe. Y como tú dices, Dios, yo creo que es lo que me ha sostenido. O sea, yo sí soy una fiel creyente. No en la religión, sino en un amor supremo, ¿no? Uh-huh. Nada más. Y bueno, llego aquí en casa y pues ya mi familia me estaba esperando. Me dicen, pues, o sea, adelante.
Intérnate primero, al menos. Intérnate primero. Vamos, tenemos 2 minutos, pero prefiero tomar estos 2 minutos para regresar y justo hablar de cómo regresas, cómo empiezas de nuevo, porque empiezas otra vez. O sea, no es como que, ay, regreso y ya todo se da.
No.
Entonces creo que me gustaría regresar ahí en esa parte donde vuelves a empezar otra vez, donde te internan en el seguro.
No me internaron.
No es cierto, eso es adicional. Mira, en realidad le
internaron. Por eso es lo chisme.
En el zapote estaba así. No se crean, regresamos. No se olviden seguirnos en redes sociales @radiodgciudadguzman, 341-41-333-45. Síganos también en redes sociales, Aprender a Desaprender, todos los martes a mediodía. Regresamos.
Salud mental. Salud mental. Emprendimiento, belleza interior, finanzas inteligentes, arte y cultura. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Continuamos. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Estamos de regreso.
¿Lista? Bueno, regresamos justamente. Y me gustaría retomar esta parte donde tú vuelves a empezar. O sea, regresas a Estados Unidos, te atiendes, o sea, sí. ¿Cuál es el proceso y cuáles son la toma de decisiones que empezaste a construir lo que tienes ahora en academia? Justo estamos platicando de tus viajes. ¿Cómo es que todavía sigues ligada con la Secretaría de... O cómo es que empiezas a viajar también? O sea, como que también me gustaría saber... ¿Cómo que te fuiste a las giras artísticas? ¿Quién patrocina? ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, como que esta parte también adicional, ¿cómo se empieza a dar también?
Ok, bueno, pues es que hay mucho trabajo. O sea, por ejemplo, yo soy concertista. Uh-huh. Entonces, de repente me invitan a dar un concierto. Uh-huh. O a dar una conferencia, o a dar un workshop también de...
Pero concertista, explícanos qué es, porque por ejemplo, el concertista, a mí me imagino que das conciertos de qué, música clásica, rock, rap, pues no sé, yo quiero aclarar qué tipo de música, sí, ¿no? Porque pues, la gente se puede confundir, pero para quien no sabe también.
Un concertista no puede ser de rock, cariño.
No, ya sé, pues, pero me gustaría...
Ok, un concertista se dedica a dar conciertos y ya sea con orquesta o solista o uh-huh. de música de cámara. Uh-huh. Puede ser como pianista acompañante con algún otro dueto o la música de cámara o una orquesta de cámara es algo reducido en orquesta. Uh-huh. No son 70 miembros, son 10, 8, instrumentos.
Es el más chiquito.
Y bueno, pues más que nada es eso, o sea, es que viajo porque toco, porque doy clases también, o sea, doy clases de canto y de piano o masterclasses, uh-huh. y aparte pues también alguna conferencia, algún workshop, por ejemplo, un tiempo estuve, encabezando el estado de Colima en una asociación que se llama Formedem, que es uh-huh. a nivel Latinoamérica. Uh-huh. Entonces, cada año me invitaban a un país diferente de Latinoamérica para ir a dar un workshop, una entrevista o un concierto, ¿no? Uh-huh. Porque pues yo lo estaba dirigiendo, ¿no? Entonces, esto es ya a nivel Latinoamérica, fue uh-huh. lo que me tocó en ese momento. Yo renuncié en el 2000, pues cuando regresé a Estados Unidos porque ya no podía, dije, no manches, muchísimo. Es mucho trabajo. Y bueno, pues ya me dediqué más a mi escuela, a traer maestros, a generar lo de los conciertos, que precisamente esta parte, creé un concepto que se llama conciertos selectos, que es paralelo a lo de las escuelas, y ahora pues también vienen artistas de gala, pues, ¿no? De ya sea gala de ópera, de piano o este tipo de calidad.
¿Cuándo fue que ya instalas y construyes bien tu escuela, o sea, tu academia? ¿Cuándo? O sea, ¿regresas 2016 o 2017? ¿De Estados Unidos?
No, yo de Estados Unidos, eso fue en 2022.
O sea, hace 3 años.
Sí, o sea, eso fue cuando ya me internacionalicé, cuando ya se generó otro, el concepto que yo tenía desde un principio lograrlo, ¿no? Uh-huh. O sea, hicimos una reinauguración en el 2022. Uh-huh. En el 2022. ¿Estás? No, 2023.
Oye, ¿cómo te fue con la pandemia? O sea, ¿cómo fue el proceso de la pandemia en escuela, en esta transición? ¿Cómo te pegó a ti?
Pues difícil porque de por sí sufro de ansiedad. Y yo así, ya sáquenme, pero pues en ese aspecto seguí dando clases, no hubo ningún problema.
Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿no fue como que tuvieras algún tema económico que te haya pegado fuerte en ese momento?
No, pues sí, tuve que quitar la escuela, tuve que regresar a casa a mis papás a seguir dando clases ahí. Después de eso me fui a Estados Unidos, o sea, lo de Estados Unidos, de eso que te platiqué, fue en el 2021. Del 2021 al 2022, justo después de la pandemia, ¿no? Pero antes de eso, en el 2019 di una gira aquí en
¿nos alcanzaste?
La República. Uh-huh. Ajá. Me tocó estar, vino un amigo muy querido italiano, que es Tommaso Bisiak, que uh-huh. Es un flautista. Uh-huh. Hicimos un ensamble, fuimos a la embajada italiana en México, dimos varios conciertos aquí en la República. Después me fui yo a Europa, uh-huh. y también, o sea, tocamos allá en Barcelona y en Italia, uh-huh. en Trieste. Y pues de ahí, o sea, vino la pandemia, bajaron muchas cosas, tuve que quitar la academia, moverme, me fui a casa de mis papás. Justo después de la academia, de eso, es que pasaron muchas cosas, porque estuve un tiempo en la Secretaría de Educación Pública, uh-huh. o sea, trabajando como maestra. Fueron 40 horas de 40 alumnos. ¿Cómo se llama? De
ahora secundaria. ¿Ya entiendes a tus maestros de la secundaria?
Sí, no, hombre, no, yo ya los habría colgado a todos. ¡Cállense!
Ya todos ahí como piñatas.
Pero, realmente yo decidí que yo no quería ser maestra docente porque, pues, yo no estudié para eso, ¿no?
No, y aparte creo que hay que tener vocación también.
Así es.
No todos tienen la vocación para ser maestro, o sea, es digno también un trabajo de maestro y se tiene que tener una vocación y un fuerte ímpetu en un propósito de educar, y creo que no todos tienen, o sea, la vocación. Creo que hay mucha carencia ahí de vocación de maestros y creo que por eso también los alumnos no quedamos también en ese sentido. Entonces, sí. Quien vaya a ser maestro y decida, o sea, escoger la carrera de docente, que realmente tenga esa vocación y atención, porque aparte de que son medio muy mal pagados, uh-huh. porque todo el mundo creemos que son muy bien pagados, y la verdad es que sí hay ahí, no todos los maestros, pero sí.
No, pues, o sea, yo por lo que cancelé eso y no quise fue porque literalmente se tardaron un año en pagarme, o sea, 40 horas de 40 alumnos era para literal haberme colgado porque estaba cansada, estresada, no me pagaron un año, entonces dije, ¿sabes qué? Yo no puedo ser parte de la Secretaría Secretaría de Educación.
No, si no es el turismo.
Amo mi país, pero la verdad no puedo dedicarme a trabajar gratis.
No.
Y esto fue lo que me pegó y me dijo, ¿sabes qué, Sally? Vámonos, ya, o sea, ya vámonos. Porque...
¿Y duraste mucho? ¿Un año?
Sí, o sea, y ahí fue donde yo decidí irme a Estados Unidos y lo que me cuesta. Por eso aguanté las 15 horas de pie, si no, no aguantaría.
Sí, dijiste, pues si aguanté un año gratis.
Sí.
Que son 15 horas bien pagadas en dólares, pues ya es distinto, ¿no? Ah, el sí, sufrimiento sí. Es, escoge lo difícil.
Sí,
por o eso que te no dije... te paguen en un año o que sean 15
pague
horas.
Paga el precio.
Así
pague
es.
Paga el precio porque todo tiene un precio. Entonces, a veces me da risa y digo, ay, sí, mis amigos que me inventan un montón de chismes y cosas. Digo, quisieran estar en mi lugar. Sí, sabe todas las que me ha aventado. Pero, ¿sabes? Al final de cuentas, todos estos fracasos y todos estos tropiezos y lo doloroso que ha sido a veces la vida... Te enseñan tantas cosas porque tampoco no tuve un ejemplo de fortaleza pues alrededor de mí como para adoptarlo. Y creo que esto fue lo que me hizo mucho, muy resiliente, lo que me enseñó a no bajar la guardia y a hacer las cosas hasta el final, así, aunque muera en el intento, ¿no? Finalmente, o sea, algún día nos vamos a morir y eso es lo único seguro en la vida. Entonces, si amas algo, aférrate a ello. Aférrate con tu corazón a ello porque nada es imposible. Y yo creo que en algún momento va a llegar la luz y va a decir, aquí está tu respuesta, aquí está todo lo que trabajaste, aquí está tu siembra, ¿no? Pero sean resilientes y sean pacientes consigo mismos, porque nosotros somos express, todo queremos rápido, la comida rápida, el todo rápido. Entonces hay que aprender a que las cosas que valen la pena en la vida
se tarden,
cuestan.
No, y tardan, no siempre van a llegar en instantáneo, ¿no? Es como que metas una situación, le pones en el micro 20 segundos y ya está, ¿no? Uh-huh. Creo que ahora también sufrimos de instantaneidad por las redes sociales. Nos muestran tanto que viajan y que es en el momento y no sabemos el detrás de cámaras, ¿no? Lo que también cuesta. Con eso me gustaría que viéramos el corte y regresamos. De todas maneras, no nos síganos. Ya me trabé. Síganos en redes sociales, @radiodgciudadguzman. Mándenos un mensajito al 341-41-333-45 y regresamos.
Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Estamos de regreso. Salud mental, emprendimiento, belleza interior, finanzas inteligentes, arte y cultura. Explorando tu bienestar en Aprender a Desaprender. Continuamos.
Bueno, regresamos. Y bueno, me gustaría hacer ahí un... A mí me pegó mucho esta parte que dijiste de aferrarnos a lo que amamos. Creo que... Digo, yo prefiero aferrarme a algo que me gusta y que amo lo que hago, porque a veces la gente se aferra a otras cosas. No se aferren a las personas, así que yo creo que los amarres los deberían de hacer, pero de billetes, amarren a los billetes. No hagan amarres de personas, por favor, porque luego uno se disocia muy cañón. Y creo que parte del crecimiento personal y también del desarrollar proyectos como el tuyo, porque hay academias en Guzmán y creo que Guzmán es una incubadora de muchísimos talentos, y creo que a veces el reconocer y saber que hay historias, o sea, por ejemplo, a lo mejor tus alumnos no conocen exactamente la historia que que has vivido, uh-huh. Y a lo mejor también está padre que ellos se inspiren a través de tu propia experiencia, pero sobre todo del camino que has recorrido, que creo que es una forma también bien bonita de honrar todo lo que has vivido, ¿no? O sea, como lo venimos diciendo, ¿no? Si yo te contara todo lo que vives, creo que todas las experiencias que nos van quitando esas capas o esas costras que no necesitamos, porque también son miedos, son adversidades, son muchas cosas que creo que a veces no necesitamos en esta vida. Y más que malos momentos, yo creo que son decisiones que pudimos a lo mejor tomar desde otro lugar, pero necesitábamos para transformar en lo que hoy nos estamos convirtiendo, ¿no? Pero después de esta gran paréntesis filosófico, ahora, ¿cómo te ves ¿Y cuál es el otro paso para tu academia? De hecho, ¿cómo se llama? ¿En dónde estás ubicada? ¿Cuáles son los horarios? ¿Cuáles son las actividades? O sea, cuéntanos todo eso.
Ok, somos la Academia Internacional de Música y Artes Euterpe. Uh-huh. Y estoy ubicada en Federico del Toro, 243 Planta Alta. Uh-huh. El horario es por las tardes de 4 a 8. El número de teléfono es 341-239-6123. Tengo talleres para bebés, papás y bebés, es de para 1 y 2 años, es la bebeteca. Tenemos iniciación musical, dibujo y pintura, piano, canto, violín, danza aérea y ballet. Entonces, vayan, si son alumnos del Everest, tienen un porcentaje, un precio especial. Y bueno, también para las personas que entrenan en Martin's Gym, tienen el 50% en la inscripción.
¡Ah, órale!
Entonces, y bueno, pues ahorita el proyecto que está paralelamente, y extiendo la invitación, uh-huh, estamos en por abrir la tercera la tercera edición, uh-huh, de conciertos selectos en julio, que fue el lanzamiento, vino el pianista ruso Vladimir Petrov. No te tocó ir, no sé por qué no fuiste, porque aquí estuvimos en cabina los dos, nos entrevistaron, estuvo muy padre.
Ah, mira, no sé, ¿dónde andaba? Es una gran pregunta, ¿hace cuánto fue eso?
Excelente pianista, vino en julio.
En julio. No me acuerdo qué día, qué hice antier, entonces voy a hacer gran memoria para julio. Ajá.
En justamente ahora, el 4 de octubre, vino Alejandrina Vázquez, ella acaba de terminar su doctorado en Polonia y es una gran soprano a nivel internacional, ya consagrada, que fue la segunda edición, y la tercera edición, que a mí me va a tocar cerrar el año, pues voy a tocar yo.
¡Ay, qué chido! ¿En dónde vas a tocar?
Es en Consuelito Velázquez, en el auditorio. Oh. Tengo muchas sorpresas, muchos invitados, vienen artistas, vayan a los conciertos, síganos en nuestras redes sociales, estamos como Academia Internacional de Música y Artes Euterpe. Y pues bueno, el día 11 de diciembre a las 8 de la noche, no falten, vale la pena escuchar buena música, la
¿no
verdad.
Te vienes antes para que le demos difusión al proyecto? Te vienes, yo creo que los primeros de diciembre, antes de que salgan de vacaciones, porque la universidad tiene unas vacaciones que ya las quisiera yo. Casualmente para mí es la época más alta, y la universidad, buenas vacaciones. Pero bueno, te vamos a volver a invitar para que nos recuerdes, sé que faltan 2 meses. Pero va a ser 11 de diciembre, ¿a qué hora? Consuelito Velázquez.
Casa de la Cultura, ajá, a las 8 de la noche.
Ok, ah, muy bien, pues entonces ahí estaremos el 11 de diciembre a las 8 de la noche, muy puestos ahí para escuchar buena música. No todo es octubre, tiriririto, que con sombrero, ¿no? Ahí déjenlo en la entrada y las botas también. Digo, creo que culturalmente no nos hemos reeducado, tenemos como a lo mejor creo que la música clásica o la música que te transmite otro tipo de emociones, creo que no es tan comercial, ¿no?
Sí, claro, pero también hay que aprender eso. O sea, hoy precisamente le platicaba al maestro Pech, le decía, es que un artista siempre no podemos tener una mente cerrada, porque el arte lo es todo. Sin embargo, creo que hay momentos donde, claro, disfruta el Toro de Once, pero también ve a la gala de ópera, ¿no? O sea, uh-huh, porque, por ejemplo, yo a mis alumnos les digo, es que, o sea, ustedes no van a museos, no van a conciertos, no, ¿y qué hablan con el novio? ¿Qué comiste? ¿Qué cenaste? ¿Qué hiciste hoy? No, o sea, enriquezcan su conocimiento, porque al final de cuentas eso es como alimentar el espíritu o el alma, ¿sí? Y estar en otro nivel intelectual, o sea, el hecho de que hagas ejercicio y te guste, no sé, escuchar a Bad Bunny en el gym, está bien, no pasa nada, no estamos peleados con ningún género. Uh-huh. Yo no soy enemiga de eso, pero, por ejemplo, a mí sí me tocó, tuve maestros tutores rusos, y ellos me decían, ay, no, es que la banda, que no sé qué, le digo, sí, pero no puedes cambiar, no, o sea, independientemente de que seas de un país súper desarrollado en educación y en cultura, no puedes llegar a hacer una revolución en ese aspecto, porque al final de cuentas son nuestras raíces y no podemos negarlas y no podemos renunciar a ellas. Más bien, yo creo que lo que debemos hacer es adaptarnos, ¿sí? Ok, hay música para gimnasio, hay música para bailar, pero también hay que ir a una gala de ópera, ¿no? Uh-huh. También hay que aprender a tocar el piano. También hay que abrirle las puertas a la cultura, a la educación, a la literatura,
a la música clásica, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema en realidad? No, yo creo que más bien los problemas que tenemos están en nuestra cabeza, en no querer aceptar, ay, es que tú escuchas música clásica y yo escucho reggaetón. Pues sí, pero eso no define ni nuestra clase social, ni nuestro estatus económico. Al contrario, yo creo que una persona, mientras más más se cultive, yo creo que tiene un estatus social mucho más importante.
Claro, ¿sí? Lo sociocultural también es importante. Hay una frase de Mark Twain que me gusta mucho que dice, viajar es para valientes, pero dice, no hay nada, lo que te da la virtud de viajar es que no es para los que están estrechos de mente, porque viajar es para las, te da generosidad, te da salud, te da esta vista saludable, amplia y generosa de la vida, ¿no? Y dice, viajar te hace... Ay, es que ahorita la
abre tu mente.
No, la pulo, pero lo que trato de abreviar es que no hay una amplitud saludable y generosa si te quedas en un rincón toda tu vida, ¿no? Cuando tú viajas, es asombro, porque a veces lo vamos perdiendo el asombro, ¿no? Y vamos dedicando, a lo mejor quieres tener ropa inmediatamente porque quieres tener cierto estatus social, pero yo digo, inviertan en viajar. No hay nada como viajar porque conoces otras culturas, conoces la comida, conoces lugares, la música de ese espacio que te está dando, ¿no? Puede ser el restaurante, la calle. O sea, creo que no hay nada mejor invertido en dinero que viajar. O sea, viajar no en soberbia, ¿no? No para tomarte la foto del Instagram, sino para que tengas esto, un acervo y un adicional en lo sociocultural. Pequeña, quiero saber nada más si ya es el último, ¿verdad? Ay, 2 minutos, ingazo. Entonces me voy a recortar ahí. Invirtamos en esta parte de escuchar y de abrirnos de mente en otro tipo de contenidos, pero me gustaría que nos dejaras nuevamente tu teléfono, tus redes sociales, nos puedas repetir otra vez el evento, que es el 11 de diciembre a las 8 de la noche en Consuelito Velázquez, pero para que nos vuelvas a invitar. Y si quieres dejar algo bonito aquí en Aprender a Desaprender, pues que lo dejes aquí con tu linda voz. Échale.
Muchas gracias. El número de teléfono es 341-239-6123. Están invitados al concierto de nuestra tercera edición de Conciertos Selectos. Es en 11 de diciembre a las 8 de la noche en el Auditorio Consuelo Velázquez. Y nada, pues, aprender a desaprender. Sigan sus sueños. Paguen el precio. No se frustren porque el fracaso en realidad no existe. Todo es aprendizaje. Hay que invertir las cosas negativas en algo positivo. Hay que tener coraje de enfrentarnos a nosotros mismos y de, sobre todo, de tomar esas decisiones, algo que comentaste hace rato. Enfréntense a ustedes mismos, pero sean serios con ustedes mismos. Realmente, ¿qué quieres en la vida? Uh-huh. Enfréntate a ti, porque a lo mejor tus demonios te van a decir, no lo hagas, porque eso es para... No, o sea, nunca es tarde. Disasóciense. Eso es muy importante. Hay un libro que me marcó mucho que se llama Dios mío, es mi viuda, por favor. Porque habla precisamente de descasarnos con las malas creencias que a veces la sociedad influye sobre nosotros. Tú no puedes, eres un tonto, no vales, no esto, el otro. Entonces, desasóciense de eso, ¿sí? Enviudezcan de esas malas creencias y creen su propia creencia, creen su propia... ser humano, ¿no? O sea, su mejor versión de sí misma, pero realmente ¿quién quieres ser? ¿Quieres ser una persona mediocre en la sociedad o quieres aportar algo impresionante a la sociedad, ¿no? Los milagros no existen, en realidad todo lo tenemos que hacer nosotros, pero hay que enfrentarnos a todo lo que venga, porque a veces la vida es un desafío. Sin embargo, si la abrazas con amor, creo que todo lo podemos lograr.
Pues cerramos con eso. Así que síganos en otro martes de Aprender a Desaprender. Sigan a Sayli. Les vamos a compartir sus redes sociales. También les vamos a compartir ahí música. Tu música la vamos a compartir en redes para que te vayan y te sigan y te consuman. Y bueno, quien esté interesado también en asistir a la academia, vamos a dejar todos los datos para que la sigan y le puedan escribir. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado también este episodio de Aprender a Desaprender. Muchas gracias, Sayli, por haber asistido. A todos los que están ahí en cabina, muchas gracias también. Síganos en redes. en arroba radio UDG Ciudad Guzmán y acuérdense nuestros teléfonos 341-41-333-45 y sigan a Radio UDG Ciudad Guzmán. ¡Hasta luego!
¿Aprendiste algo? ¿Aprendiste algo? Gracias por escucharnos. Te esperamos en nuestra siguiente edición. Aprender a desaprender. Una guía radiofónica en donde conocerás diferentes perspectivas en voz de sus creadores.